siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Residentes en Cuba enfrentan estas Navidades y el fin de año con un panorama sombrío por el desabastecimiento de alimentos y la corrupción rampante de algunos. Tomás Cardoso informa.
Los cubanos esperan la Nochebuena y el día de Año Nuevo con escasez de alimentos, altos precios, haciendo colas y enfrentando la corrupción de funcionarios. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró realizó un recorrido este martes por la ciudad y nos cuenta.
Las colas son astronómicas, de más de 5 y 6 cuadras, donde hay miles de personas aglomeradas que se están fajando por un pedacito de carne de cerdo, y te puedo asegurar que lo que está sucediendo hoy día para celebrar Nochebuena y fin de año es muy triste.
En el poblado de Vanes Holguín, el viernes último, en la tienda La Rueda, ubicada en la calle Quinta del reparto Miguel Salcedo, hubo una fuerte protesta del pueblo en la cola para comprar pollo, porque le estaban robando en la pesa, además de venderlo por la izquierda a funcionarios corruptos. Y tuvieron que intervenir oficiales de la policía, denuncia William Tamayo.
Gastronomía sin nada que ofertar, mercado sin nada que ofertar. El cubano está sobreviviendo de la bolsa negra. Un masito de lechuga vale 8 pesos, una cabecita de ajo 9 pesos. La carne de puerco a 70 pesos. Esto sí aparece.
El periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona, desde Bayamo, en Granma, expresa que ya están aplicando los precios que comenzarán en enero.
Ayer mismo pasó un vendedor, traía una col, pesaba alrededor de 7 libras y estaba costando casi 200 pesos. Estuve en un punto de venta de carne de cerdo, estaba a 100 pesos.
La ciudad de Guantánamo está totalmente desabastecida y los precios de los alimentos son muy altos, cuenta el comunicador Henry Couto.
La realidad es que ya los productos han subido de precio. Por ejemplo, la carne de cerdo en la actualidad está en 70 pesos. El arroz está perdido.
El campesino Daniel Alfaro, que trabaja en usufructo en San Antonio de los Baños, Artemisa, apunta que la falta de comida ya incrementa el vandalismo.
Aquí en la finca se me colaron y me llevaron la mitad del campo de yuca.
Y en Majibacoa, Las Tunas, Edgar Pérez, que vive en una comunidad cañera, nos dice que irónicamente no hay ni azúcar para endulzar los alimentos.
Aquí los campesinos, para elaborar sus desayunos y otras cosas, sacaban el jugo de la caña porque el azúcar, que es algo que es inherente nuestro, eso no aparece en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El enfermero cubano Sergio Álvarez fue distinguido como el héroe del año por el grupo LeapFrog, una organización no gubernamental que promueve la calidad de la atención médica y hospitalaria en los Estados Unidos. El cubano de 47 años, nacido en Quibicán, actual provincia de Mayabeque, labora en el hospital de Coral Gables, al sur de Miami, como director de control de infecciones. Fue reconocido entre miles de nominados de varios hospitales del país por su compromiso con la seguridad de los pacientes. El doctor Álvarez emigró a Estados Unidos junto a sus padres en el año 1999, tras graduarse de microbiología en la Universidad de La Habana. La familia se estableció en Miami, donde el cubano pudo estudiar en la Escuela de Enfermería del Miami-Dade College, donde se graduó en el año 2010. El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, aplaudió la incorporación de fondos en el presupuesto nacional 2021 para promover la democracia en Cuba y Venezuela. Grisel González amplía.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, recibió con beneplácito la inclusión de varias iniciativas para el hemisferio occidental en el proyecto de presupuesto general de Estados Unidos para el año fiscal 2021. Mantengo mi compromiso de dirigir esfuerzos y trabajar con mis colegas en respaldo a una región más segura y democrática, afirmó el legislador de origen cubano, líder de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado para el hemisferio occidental y miembro de la Comisión de Adquisiciones. Su oficina dijo en un comunicado que el senador de origen cubano ayudó a asegurar los fondos necesarios como promover la democracia en Cuba y Venezuela y apoyar a la Oficina de Transmisiones a Cuba. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
México, una de las naciones de la región más abatidas por el coronavirus, inició este jueves la vacunación contra el COVID-19, convirtiéndose en el primer país de América Latina en contar con inyecciones para enfrentar la pandemia. El primer cargamento de vacunas de la farmacéutica Pfizer aterrizó temprano el miércoles en Ciudad de México y hoy una enfermera de 59 años fue la primera en recibir esta vacuna en México. El evento fue transmitido en directo por la televisión, narrado por el propio ministro de Salud, Hugo López.
El producto está a 4 grados centígrados sobre cero. Se procede aquí a desinfectar la superficie del brazo, donde se aplica. Nuestro compañero Omar Evaristo está aplicando la vacuna. Es una sola inyección. ¿Duele?
Sí, un poquito.
Un poquito de dolor, desde luego, que causa. Perfecto, perfecto. Portamos optimismo. Empieza la vacunación contra COVID-19 en México.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Navidad. Viene de natividad. Es la época del año en que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fiestas, alegrías, regalos y reuniones en familia. Todos, o casi todos, nos unimos año tras año para celebrar. Pero quizás no nos damos cuenta del verdadero sentido de esta celebración. Queremos compartir con ustedes, amigos oyentes, la alegría y el auténtico significado de esta fiesta de Navidad. Pero, ¿por dónde empezar? Pues, por el principio. ¿Cómo fue la primera Navidad? Oigamos cómo una madre explica a su hijito cómo fue la primera Navidad.
Mami, el mundo empezó hace 1000 años.
No, hijo mío, el mundo empezó hace muchísimos años, miles, quizás millones de años. Nació un niño tan importante que por eso contamos los años que han pasado antes y después de su nacimiento.
¿Y qué es ese niño?
Jesús de Nazaret. Sus padres se llamaban José y María y vivían en un pueblecito del norte de Israel llamado Nazaret. José era el carpintero del pueblo. José y María eran muy jóvenes cuando nació Jesús. Pasó, sin embargo, algo inesperado que complicó grandemente sus relaciones cuando estaban prometidos, pero aún no vivían juntos.
¿Qué pasó, mami?
Que un día notó José con gran sorpresa que María iba a ser mamá, precisamente madre de Jesús. Y no solo lo notó él, sino también sus amigos, parientes y vecinos.
¡Enhorabuena, José! ¡Qué callado te lo tenías! Vas a ser padre y no habías dicho nada. Eso hay que celebrarlo.
¡Claro! Y celebrarlo por todo lo alto, ya que se trata del primer hijo.
Debes sentirte orgulloso, José. No hay cosa más grande que ser padre. Sobre todo ser padre de un hijo varón, que continúe tu nombre, tu estirpe y tu oficio. ¿Qué dices a eso, José?
José no decía nada, sonreía, pero en el fondo estaba triste. Triste porque amaba extraordinariamente a María, a quien admiraba por su virtud, y no comprendía lo que pasaba. El que María fuera a ser mamá era un misterio que le había cogido por sorpresa. No le preguntó nada a María por no ofenderla, e inútilmente esperó a que ella le explicase, porque María callaba y sufría en silencio. Al fin, José decidió acudir al rabino del pueblo, un sacerdote de aquella época a quien respetaba mucho por la posición que ocupaba en la comunidad y por haber sido el maestro que de niño le enseñó a leer y a conocer las sagradas escrituras que contenían la historia de Israel y la ley que Dios había dado a su pueblo por boca de Moisés y los profetas.
No lo comprendo, maestro. Conozco bien a María. La conozco desde que era una niña. ¿Y es notorio en el pueblo su virtud y su seriedad? Nadie jamás se atrevería a faltarle, ni ella sería capaz de caer tan bajo. Nos queremos el uno al otro con todo nuestro corazón, y desde el día que nos prometimos, no ha puesto la mirada en otro hombre.
José, comprendo tu inquietud. Conozco a María y no puedo dudar de ella. Algo extraño está pasando. Los caminos de Dios son misteriosos. Son como el viento que sopla y acaricia nuestro rostro, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Confía en Él y confía en María.
Desde muy niño aprendí a confiar en Dios y nunca he dudado de Él. Desde que conocí a María, nos prometimos el uno al otro y nunca he tenido dudas sobre ella.
Poderoso es el Señor y lleno de misericordia para los que confían en Él. Y así como la luz del sol en el amanecer de cada día disipa la oscuridad de la noche, llegará el día, José, en que el Señor te envíe la luz que ilumine tu mente para conocer el significado de este misterio cuya oscuridad te atormenta e impide ver el porqué de las cosas.
Y así fue, porque una noche, cuando José descansaba de una larga jornada de trabajo, se le apareció en sueños un ángel que le dijo:
No temas, José, en recibir a María por tu esposa, pues el hijo que de ella nacerá es fruto del Espíritu Santo. Será llamado Hijo del Altísimo y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador.
Al oír las palabras del ángel, José despertó, pero no vio a nadie. El Señor le había iluminado la mente para comprender las palabras del profeta Isaías. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo que será el Salvador de mi pueblo. El Salvador esperado por siglos, el Mesías prometido, que al fin hacía su aparición en el mundo y Dios ponía bajo su tutela protectora. Con los primeros rayos del sol, salió José de su casa en busca de María. No hubo necesidad de explicar nada. Bastó una mirada para decirlo todo. Sus ojos se clavaron en los de María, y el secreto de María se convirtió en el secreto de los dos. María vivía con su madre Ana, viuda de Joaquín, hombre de ilustre familia, descendiente directo del rey David, pero de escasa fortuna, quien al morir había dejado a su esposa e hija, no en la miseria, pero sí en una decorosa pobreza. A ella se dirigió José para formalizar cuanto antes su boda y empezar un nuevo hogar con María y el hijo que estaba a punto de nacer.
José, te entrego a María con el amor de una madre que da lo más valioso que tiene. Una hija buena, honesta y piadosa, a quien Dios ha bendecido con los primeros signos de la maternidad. Que el Todopoderoso les conceda un hijo de cuya descendencia nazca un día el Salvador de Israel, según lo prometido. Y tú, María, ama y respeta a tu esposo todos los días de tu vida, para que el Señor te conceda una vida larga y feliz y veas a los hijos de tus hijos.
7 días después, se celebraron los desposorios de José y María, que según costumbre, culminaron con el traslado solemne de la novia a la casa de su esposo. Una casa muy sencilla, donde José tenía instalado su taller de carpintería. Todo era paz y amor en la casa del carpintero de Nazaret. Durante el día, María se ocupaba de los quehaceres de la casa mientras José trabajaba en el taller. Y por la noche, los dos soñaban con ese hijo que estaba a punto de nacer. De pronto, un día, sucedió algo inesperado que cambió totalmente los planes que José y María habían hecho para el nacimiento de su hijo. Un grupo de soldados romanos se presentó en Nazaret y reunió en la plaza a todos los jefes de familia para leerles algo muy importante que decía así:
De orden del gobernador Quirino se hace saber que en el plazo de 60 días todas las familias de este pueblo tienen que empadronarse en su lugar de origen, de acuerdo con el linaje de su descendencia, so pena de confiscación de todos sus bienes o 2 años de trabajo forzados si careciesen de propiedades.
Una vez más el poderío de Roma humillaba a los israelitas con una imposición que sin duda alguna acabaría como de costumbre en la creación de un nuevo impuesto. Terminada la lectura de los soldados, José regresó a casa para darle a su esposa la noticia de que en breve tendrían que ponerse en camino para empadronarse en Belén de Judea, la ciudad de origen de su ilustre antepasado, el rey David.
Belén, José, Belén, ¿recuerdas las palabras del profeta Miqueas?
Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti nacerá el Salvador de Israel.
Allá en Belén de Judá aparece una gran luz, una Virgen vino a alumbró y le puso por nombre Jesús. Una Virgen vino a alumbró y le puso por nombre Jesús.
Había que cumplir las profecías, había que afrontar la realidad. Era urgente que Dios se hiciera hombre y salvase a la hundida humanidad.
Allá en Belén de Judá aparece una gran luz, una Virgen un niño alumbró y le puso por nombre Jesús. Una Virgen un niño alumbró y le puso por nombre Jesús.
Y llega Dios al mundo humildemente, los ángeles empiezan a cantar, gloria a Dios en el cielo, paz por siempre a los hombres de buena voluntad.
Allá en Belén de Judá aparece una gran luz, una Virgen un niño alumbró y le puso por nombre Jesús. Una Virgen un niño alumbró y le puso por nombre Jesús.
El viaje a Belén era largo y fatigoso, sobre todo para María, que se encontraba ya en el noveno mes de su embarazo. 4 o 5 días de marcha por valles y montañas a lomo de burro, con José caminando a su lado. En Belén esos días no era fácil hallar dónde hospedarse. El pueblo rebosaba de gente que, como ellos, había acudido apresuradamente para cumplir con el censo, y ni la pequeña posada del lugar ni el profundo sentido hospitalario del oriente eran suficientes para alojarlos a todos. El estado de María hacía mucho más difícil aún hallar un lugar adecuado para ellos, ya que de un momento a otro esperaba dar a luz a su hijo primogénito. En vano buscaba José albergue, cuando una mujer piadosa, compadecida quizás por el estado de María, les ofreció el único lugar donde podían encontrar la privacidad que en esos momentos deseaban, la privacidad de una cueva donde en las noches de invierno se guardaban los animales domésticos. Y allí, en el silencio de la noche, sola con José, dio a luz María al niño Jesús, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Ningún milagro espectacular acompañó el nacimiento del Mesías, porque José y María tenían fe suficiente para creer sin él. Los primeros en recibir la noticia fueron los pastores, gente sencilla del lugar que hacían la guardia de noche cuidando a sus rebaños. Un ángel del Señor se acercó a ellos y les dijo:
No tengáis miedo, porque vengo a traeros una buena noticia que será causa de alegría para todos. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador que es el Mesías. Esta será la señal para que le reconozcáis. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
En aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían:
Gloria a Dios en las alturas y alegría en el Señor, en la tierra paz al hombre que vive en el amor. Jesucristo, Rey del cielo, se encarnó por nuestro amor. La palabra se hizo carne y es el pan de redención.
El Mesías deseado que esperaba las naciones, nueva aurora fue del mundo, Rey de nuestros corazones.
Gloria a Dios en las alturas y alegría en el Señor. En la tierra paz al hombre que vive en el amor.
Una luz brilló rompiendo las tinieblas de la muerte y mil ángeles y estrellas pregonaron nuestra suerte.
Esplendor del Padre eterno, Cristo es
Dios en las alturas y alegría en el Señor, en la tierra paz al hombre que vive en el amor.
Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, fuente de paz y de amor.
Gloria a Dios en las alturas y alegría en el Señor, en la tierra paz al hombre que vive en el amor.
Luego los ángeles volvieron al cielo. Y los pastores se dijeron unos a otros:
Vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer.
Quien busca en Belén, en Belén encuentra, quien pide en Belén, siempre le darán. Llamando en Belén, la puerta está abierta para los que buscan la luz de la paz.
¿Qué le lleva el niño? ¿Poco le puedo llevar? Es Dios y lo tiene todo.
Quien busca el amor en Belén encuentra al Dios que creó la razón de amar. Quien busca la fe en Belén encuentra motivo y razones para confiar.
¿Qué le lleva el niño? ¿A poco le puedo llevar? Es Dios y lo tiene todo.
Quien busca la paz en Belén encuentra al niño que es forjador de paz. Quien busca la luz en Belén encuentra la estrella que al mundo nos vino a guiar.
¿Qué le lleva el niño? ¿Poco le puedo llevar? Es que si a Belén se va a buscar.
Fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recién nacido acostado en el pesebre. Al verle se maravillaron porque los hombres se habían imaginado al Mesías de todos modos menos en forma de niño. Siendo pobres de dinero, pero ricos de espíritu, no pidieron nada. En su alegría únicamente sintieron la necesidad inmensa de alabar a Dios y contar a todos lo sucedido. Y todos cuantos les escuchaban se quedaban asombrados de las cosas que decían. A los 8 días, José y María llevaron a circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, conforme a lo que el ángel les había dicho. Más tarde, pasados ya los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén, distante unas 5 millas de Belén, para presentarlo a Dios en el templo, cumpliendo así lo que disponía la ley.
Todo primogénito, si es varón, ha de ser consagrado al Señor.
Eran tantos los padres que diariamente acudían al templo para presentar a sus hijos primogénitos, que aquel pequeño grupo formado por María, José y Jesús no podía llamar la atención en modo alguno. Pero precisamente aquel día se hallaba en el atrio del templo un hombre que miraba de un modo diferente de los otros y podía ver lo que los demás no veían. Se llamaba Simeón, hombre justo y piadoso, a quien el Espíritu Santo había revelado que no moriría antes de haber visto al Mesías enviado por Dios. Y del mismo modo que los pastores fueron avisados por el ángel del nacimiento de Jesús, así Simeón, movido por el Espíritu Santo, se acercó a María y, tomando al niño en sus brazos, alabó a Dios diciendo:
Ahora, Señor, ya puedo morir en paz, porque has cumplido tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador que has enviado para la salvación del mundo. Él es luz que se manifiesta a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
José y María estaban maravillados de lo que el anciano Simeón decía acerca del niño. Luego, Simeón les bendijo y anunció a María:
Este niño será causa en Israel de que muchos caigan y otros muchos se levanten. Será un signo de contradicción para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En cuanto a ti misma, María, una espada de dolor atravesará tu corazón.
Se hallaban todavía José y María en Belén cuando llegaron a Jerusalén unos sabios de Oriente que preguntaban:
¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Hemos visto aparecer su estrella y venimos a adorarle.
El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos, y lo mismo le sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dieron esta respuesta:
En Belén de Judá, porque así lo escribe el profeta Miqueas, tú, Belén de Judá, no eres la menor entre las ciudades importantes de Judá, pues de ti saldrá el caudillo que guiará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios de Oriente, y por lo que le dijeron, llegó a precisar el tiempo en que habían visto la estrella. Luego los envió a Belén y les dijo:
Id allá y averiguad cuanto sea posible acerca de ese niño. Y cuando le hayáis encontrado, hacédmelo saber para ir yo también a adorarle.
Los sabios, después de oír al rey, salieron para Belén, y la estrella que habían visto aparecer les guió hasta el lugar donde estaba el niño. Llenos de alegría porque seguían viendo la estrella, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Entonces cayeron de rodillas ante él y, sacando los tesoros que llevaban consigo, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, los sabios se volvieron a su país, pero tomaron otro camino, porque en sueños se les había advertido que no volvieran a informar al rey Herodes. Cuando ya se habían ido los sabios de Oriente, un ángel de Dios se apareció en sueños a José y le dijo:
Levántate, José, toma al niño y a su madre y huye con ellos a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque el rey Herodes va a buscar al niño para matarle.
José se levantó apresurado, tomó al niño y a María y partió de noche con ellos camino de Egipto. Cuando Herodes cayó en la cuenta de que había sido burlado por los sabios de Oriente, se puso muy bravo y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años.
¿Quién es Jesús?
Se salvó. Y unos meses después, el cruel rey Herodes murió sin que nadie le llorase. De nuevo el ángel se apareció en sueños a José, allá en Egipto, y le dijo:
Ponte en camino con el niño y su madre, y regresa con ellos a Israel, porque ya ha muerto quien quería matar al niño.
José preparó el viaje, tomó al niño y a María, y regresó con ellos a Nazaret, donde creció Jesús en edad y sabiduría. Con él aprendió Jesús el oficio de carpintero, y a la muerte de José, cuidó de María, su madre, hasta el día que marchó de Nazaret para predicar su mensaje.
¿Y cuál es el mensaje de Jesús?
Un mensaje de amor, apoyado en la fe, para que todos nos amemos como hermanos.
Y así fue la primera Navidad. Libreto original de José Paulos. Actuaron Martica Yedra como la madre, Alexander Vergara como el niño, Juan Pedro Somoza como José, Arístides Quintero como el ángel, Miguel Ángel Herrera como el rabino y el sacerdote, Manuel Estanillo como Simeón, Lourdes Mensí como Ana, Isabel Benemelis como María, y las actuaciones especiales de Roberto Bermúdez, Héctor Carrillo, Luis Flores, Moisés López, Frank Ojeda, Miguel Paredes y Oscar del Río. Técnicos de audio: en Miami, El Boomer; en Washington, Bud Wilson, Jim Hart y Aaron Baskew. Narración, producción y dirección: de quien les habla, Juan Pedro Somoza.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí de la Voz de los Estados Unidos de América presenta su programa especial navideño Carta en Nochebuena. Una misiva donde cuenta nuestra tradición navideña a la luz del país que ha acogido a tantos y tantos cubanos, Estados Unidos de América. Una amalgama de amor y buena voluntad que vive su hoy sin olvidar el ayer que le dio origen. En las voces de nuestros artistas invitados, Pepa Berrio, Rolando Ochoa y Juan Pedro Somoza, con libreto original de Orlando Rodríguez.
Querida Cachita, espero que al recibo de esta te encuentres bien. Nosotros bien, a Dios gracias. Perdona la demora en contestarte. Sabe que no es por falta de cariño, sino de tiempo. Aquí las cosas son tan rápidas que los días se van sin saber cómo. A veces Herminio y yo nos preguntamos, ¿dónde se han quedado aquellos días en que había tiempo para todo? Bueno, Cachita, ya no va cayendo otro año más encima. Y solo parece que fue ayer cuando nos vimos por última vez. Pero que todo sea para bien, ¿verdad? Ahora tengo un tiempito y queremos que sea hoy, día de Nochebuena, que nos sentemos a escribirte. Porque solo faltaste tú, vieja, para llenar la mesa que este año, como un milagro, se ha visto repleta con la familia y con los amigos. Fíjate, pues mi hijo Pedro vino con su familia desde Illinois. No sé si se escribe así, porque el inglés, Cachita, a mi edad ya no entra. Ya tiene 4 niños, figúrate. Tú que lo conociste de bien chiquitico. El mayor ya está en eso que le dicen college y quiere ser abogado. Sergito, el segundo, quiere ser piloto. Dice que para volar a Cuba, a conocer aquello de que tanto oye hablar a su padre. Porque, Cacha, quiero decirte que mi hijo no se olvida de Cuba y la quiere tanto como nosotros. Bueno, también está María y Celia que viven en Nueva York y vinieron en carro las muy locas, figúrate, con la nieve que cae por allá. Todas vinieron con sus hijos. María la pobre con su cruz, tiene 2 muchachos a quienes mantener después del divorcio. Y Herminio y yo nos hemos cansado de decirle que aquí en Miami estaría mejor con nosotros. Pero ella insiste y dice que le va bien y que el frío le gusta. Ay, vieja, los hijos. Y Celita vino con su americano, que es un alma de Dios, pobrecito, y que la quiere mucho. Y chapurrea un poco de español. Y come sus frijoles y su lechón con más embullo que el mismo Quintín. Y tú ya sabes cómo ataca Quintín los pellejitos y las masitas cuando están cortando el puerco. Figúrate, lo tuvimos que botar de la cocina porque no hacía más que picar y enredar la pita. Y no dejaba a nadie terminar las cosas, que tú sabes que son muchas. Y los niños corriendo alrededor de la mesa. Y los grandes diciendo que se morían de hambre. Y los perros del viejo que se escaparon y se metieron en la cocina. Y Eduvige, que le tiene pánico, dando unos gritos desaforados. Y los muchachos por allá con el tocadisco a todo dar, bailando esas cosas americanas que tanto les gustan y que para mí no hacen más que murumacas y desbaratarse la ropa. Gracias a Dios, Herminio estaba tan embullado con el dominó y tan a gusto con los tabacos que le trajo Mingo, el marido de Felicia de allá de Tampa. Porque tú sabes que él trabaja en una tabaquería y hace sus propias brevas con lo mejor de lo mejor. Pues bien, gracias que no lo oyó, porque al viejo le fastidian la bulla y lo corre-corre. Y no de ahora, que el viejo nació ya viejo. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti que ya lo conoces? Cuando pusimos la mesa nos sentamos todos juntos. Yo muerta de cansancio, figúrate. El viejo agarró su esquina, se quedó mirándonos, calladito, calladito, mientras escuchaba aquello que tanto le gusta.
Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Ahí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta te está azotando sin descansar. Pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí.
Bueno, aquí estamos celebrando la Nochebuena, otra Nochebuena, esta especial. Especial porque han venido todos. Y con todos juntos se siente que la noche es más buena. Faltan otros, pero también andan por aquí compartiendo. En el doble nueve que cerró el juego, andaba mi hermano Remigio, que tanto le gustaba el dominó. Que descansa en guerra, no en paz. Porque en paz no descansará hasta que sus huesos se entierren en Cuba. En el buchito de café andaba la abuela, que nunca salió de allá, porque eran muchos que atender. Y cuando ya no tuvo a nadie que cuidar, se quedó dormida para siempre con su sonrisa grandota y mambisa. Y Cacha, allá en su loma, pegada a la tierra colorada como palma real, que no aguanta el trasplante. Estamos todos, sí, estamos toditos, los nietos y los bisnietos, que Dios guarde, y que son ya montón, pila, burjón, puñado, como se dice. Yo quiero brindar por la ocasión, porque la noche es buena para eso, me parece, para dar la bienvenida a los retoños por los que somos más y mejores, y decirles que otro niño, como ellos, y cuyo nacimiento estamos festejando, llenó el mundo de amor. Y que no se olviden, de amor, con todas sus letras paradas y fuertes, invitándonos a la acción y al trabajo, porque es ahí, en el trabajo y en la acción, donde el cubano que pisa esta tierra buena que nos ha acogido ha demostrado su hombría de bien. Pero teniendo en cuenta que no hay acción positiva sin amor, ni trabajo gustoso y rico sin amor, ni nada se da, ni nada nunca llega a nada de nada con el odio y el miedo. La vieja y yo, que tanto los queremos a ustedes, me recuerdo, nos sentábamos muchas noches con Pedro y María y Celia al lado de sus camas, agarrándoles las manitos, porque tenían miedo a la oscuridad. Y poco a poco todo se hacía más claro y todo se veía ya con las manos agarradas, porque Dios nunca nos deja caer. Y las luces de allá afuera, con las que nos han puesto dentro al nacer, se hacían una sola. Y ya no había más pucheros ni lloriqueos. Bueno, brindemos ahora por Cuba. A ver tu copa, vieja. Por Cuba y por este país. Y porque sean más las nochebuenas juntos.
Oh, dulce Navidad. Campanas de oro sonando a coro, porque ya nació el Señor. Oh, blanca Navidad, vuelves con una dulce ensoñación que un recuerdo arranca de ayer y un suspiro fiel de vocación. Campanas de oro sonando a coro, porque ya nació el Señor. Oh, blanca Navidad. Que un recuerdo arranca de ayer y un suspiro fiel de vocación.
Cachita, hermana, te digo que al viejo se le aguaron los ojos y no fue el único. Pensamos tanto en ti, nosotros con tanto y a ti faltándote tanta cosa. Porque, muchacha, había de todo. La cazuela de congrí que hizo Cristina voló la primera y ni mojito quedó para echarle a la yuca mañana. Porque claro, el 25 también lo celebramos. Y vuelve la comedera, y la fiesta, y los turrones, que eso sí nos queda hasta el verano. Aquí Santa Claus ya ha puesto sus regalos muy temprano. Y como todos están aquí, aquí mismitico se adornó el árbol, y el pesebre que armó Orlando se colocó debajo. Los muchachos se despertarán tempranito y armarán la debacle. A algunos se les ha ocurrido colgar medias largas de esas que se cuelgan por crisma para meter caramelo y regalitos dentro. Y los niños se han pasado toda la santa noche metiendo cositas envueltas en papeles con lacito en las medias de los demás y redecorando el arbolito con rositas de maíz. Pero no termino de contarte. Éramos como 50 y pico y luego fueron cayendo más. A Pedro mismo lo vinieron a ver dos amigos que lo eran de Cuba, de La Salle. Y tuvimos show y todo. Ojalá hubieras estado aquí. Porque tú sabes que Pedro canta muy bien. ¿Tú te recuerdas cuando él cantaba hace años en el coro de la Academia de La Salle? Que todos decían que cantaba como los mismos ángeles. Pues te diré que se pusieron a cantar a dúo y a trío, en español y en inglés, y Pedro cantó las campanitas cubanas del hermano Alfredo Morales, que ahora está en Santo Domingo. Ay, cómo lo hubieras disfrutado.
Eco se oye en la campiña, eco de alegres cantares, cantan a un recién nacido, voces que son celestiales, y en todo el campo cubano cantan los verdes palmares, cantan al rey de los cielos, dormidito entre pañales, Cuba le adora y le canta. Con campanitas cubanas, noche tan linda y tan bella, no hubo jamás en mi tierra, noche en que Cuba se alegra con la llegada de un dios. Baja del cielo una estrella, se oyen campanas lejanas, son campanitas cubanas, son campanitas de amor. Del cielo una estrella, se oyen campanas lejanas, son campanitas cubanas, son campanitas de amor, son campanitas cubanas, son campanitas de amor.
Te digo yo ahora, Cacha, que los niños lo disfrutan todo, angelitos. Yo me puse mis bombachos rojos de Santa Claus, mi casaca, mi cinturón negro y barba blanca. Imagínate. Y me senté a repartir los regalos. Y yo me pregunto, Cachita, ¿qué se habrá hecho de los velocípedos, los bates, las bolas, los trompos, las mariquitas Pérez, los patines y los soldaditos de plomo?
Después se aparecieron Virginia y Ángel, los vecinos. Ellos vinieron por el Mariel y ya tienen su casa y su carro y todo. Me alegra que sean nuestros vecinos. Ángel es un hombre sencillo y muy trabajador y el alma de las fiestas cuando se pone a hacer chistes. El inglés le ha resultado difícil, como a mí, pero con la diferencia de que él ya lo habla. Gracias a Dios que lo tengo al lado y a veces, cuando viene un americano a la puerta, él siempre me saca de apuro.
Francis, mi nieta, otra de las de Pedro, se quedó dormida conmigo en el sofá. Y era como tener a Celita o a Mario otra vez, como hace tiempo, chupándose el dedito gordo, quietecita. Nada le molestaba y no se despertó, aunque sus primos se pasaron toda la noche chillando, tirando bombitas y explotando cohetes por ahí. Me alegra tanto reunir a los míos, Cacha, y tener a mis amigos en casa y poder hablar, hablar de pelota, de política o de lo que nos dé la reverenda gana de hablar.
¿Recuerdas al padre Pita? Pues ahora lo tenemos bien cerca, en la parroquia, a 3 cuadras. Se fue a España y luego lo mandaron para acá. No se aguantaba ya, muchacha, ese español estaba ya tan aplatanado que no quería que lo sacaran de su gente, que somos nosotros. Y siempre está haciendo algo por los demás. Es un santo. Acabamos de escuchar su misa de gallo.
Y a la misa de gallo fuimos todos, vieja.
Y rezamos mucho por ti, Cachita.
Pedro, Mari y Celita, con mis nietos, yernos y nueras.
Y rezamos muy fuerte por ti.
Y hasta los bisnietos y los amigos. Bueno, que llenamos como 8 bancos.
Y rezamos por ti, vieja, que tanto te extrañamos, que te falta tanto y que sufres calladita toda esa falta.
Y queremos decirte, Cachita, que estás aquí con nosotros, que esta Nochebuena, que es tan nuestra como tuya, la hemos celebrado juntos, contigo que estás allá y con los de aquí, todos, como siempre lo hacíamos.
Con la familia que crece en medio de las cosas nuestras que nos unen tan queridas, en el recuerdo de los que se nos han anticipado en la muerte y con la fe puesta en los que viven por delante, nuestros niños.
Y ya se hace tarde, querida Cacha, que este viejo ya no aguanta estos madrugones. Pero quiero decirte a ti, como les dije a los hijos, que esta fiesta apunte hacia arriba, hacia Cristo, hacia una esperanza que todos queremos y necesitamos, y que veamos pronto nuestra mesa llena, bien llena, y nos alegremos en su abundancia de amor, para que haya caras con risas y palabras con verdad, y brazos dispuestos al abrazo y manos abiertas dispuestas al saludo.
Te quieren y recuerdan siempre Herminio y Juana.
Estrellita brilló con claro fulgor en la lejanía. El cielo nos la envió para que su luz fuera nuestra guía.
Se escuchan sonar de campanas tañidos que llaman desde Belén.
Y es que allí nació el niño rey que ha venido a traernos el bien. Ya viene el Señor, es la Navidad, una estrella en Oriente nació, quien su titilar derramando va, alegrías y dichas sin par. Que llegue a ti con su santa paz, mi canción de la Navidad. Para desear en tu dulce hogar, reine siempre la felicidad. Para desear que en tu dulce hogar reine siempre la felicidad.
Se escuchan sonar de campanas tañidos que llaman desde Belén.
Y es que allí nace el niño rey que ha venido a traernos el bien. Ya viene el Señor, es la Navidad, una estrella en Oriente nació, y en su titilar derramando va, alegrías y dichas sin par. Que llegue a ti con su santa paz, mi canción de la Navidad. Para desear que en tu dulce hogar reine siempre la felicidad. Para desear en tu dulce hogar reine siempre la felicidad. ¡Felicidad!
Los intérpretes de las canciones han sido Luis Aguilé en Cuando salí de Cuba, Fernando Albuerne en Blanca Navidad, Juan Pedro Somoza en Campanitas Cubanas y Olga Chorenz y Tony Álvarez en Felices Navidades.
Libreto original de Orlando Rodríguez. Dirección de Juan Pedro Somoza. Acompañamiento musical, Ignacio Arbucias. Producción, Gabriel Márquez. Con la actuación especial de Pepa Berrio, Rolando Ochoa y quien les habla, Juan Pedro Somoza, que se despide de ustedes deseándoles unas felices Navidades.